En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 26 de diciembre, en directo aquí, directamente en directo al grano, ¿no? Con Victoria Bumón de Salud Libre, con Luis Fernando Maquena, también aquí concejal por la comuna de Santiago. Si quiere conversar con ellos, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba red agricultura por Instagram. Bueno, la crisis de seguridad le dedicamos gran parte de esta semana, ¿no? Sigue ahí, lamentablemente, las cifras no son buenas, al menos 16 homicidios reportados desde el fin de semana hasta ayer, ¿no? Que fue Navidad. Una cifra complicada, preocupante, podríamos ver los casos específicos, ¿no? Cada uno de ellos, pero en general es un problema que como que no se tiene solución, ¿no? Bueno, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, anunció para próximos ajustes al plan Calle Sin Violencia, que más que ajuste lo que necesita es un nuevo plan, ¿no? Un plan que sí apunte realmente a controlar la seguridad, a controlar al crimen organizado en nuestras calles. Pero hay un debate que me parece interesante que continúa, ¿no? También, y lo vamos a tener presente durante todo el inicio del 2025, algunos dicen solo en enero, pero yo creo que puede ser que lo tengamos durante un rato más largo, ¿no? Que es lo que hace referencia a la reforma de pensiones. Recordemos que Evelyn Matthei, que es la candidata presidencial, ¿no?, expresó dudas sobre la reforma de pensiones del gobierno y identificó posibles consecuencias graves no buscadas en el proyecto. Según lo que conocimos del informe de la mesa técnica, recordemos que todavía no conocemos en detalle la reforma de pensiones porque no conocemos las indicaciones que el gobierno está dispuesto a cambiar para poder aprobarla, ¿no? Considerando que esta reforma llegó al Senado prácticamente en blanco, ¿no? Se aprobó solo la idea de legislar, pero no venía ni cómo se distribuye el 6%, no venía prácticamente nada más que la idea de legislar. Y en este caso hay un giro, ¿no? ¿Por qué? Porque Evelyn Matthei había dicho que tenía fe y confianza en lo que estaban haciendo los senadores, eso lo reitera, pero también pone el énfasis en que este informe de técnico que se conoció o que trascendió, ¿no?, que primero fue filtrado y después se conoció, claro, hay cosas ahí que son graves y que con las que no está de acuerdo, y me parece de total transparencia que alguien que aspira a ser presidenta de Chile lo diga, ¿no? En este caso Evelyn Matthei. ¿Cuál fue la reacción de la ministra Jara, ¿no?, la ministra del Trabajo, que hace de vocera para efectos prácticos y políticos de la reforma de pensiones? Consideró confusa las declaraciones de Matthei, invitó a Matthei y a otros líderes a sumarse a los acuerdos y destacó que los puntos pendientes de discusión son pocos y llamó a un consenso. Claro, esos puntos que la ministra llama son pocos son los más importantes, ¿no? O sea, se han ido poniendo de acuerdo en cosas que quizás no son tan relevantes, no están en el corazón de la reforma, pero lo que queda pendiente es exactamente lo que se considera el corazón de la reforma de pensiones. De hecho, la ministra Jara, que critica a Evelyn Matthei por sus declaraciones, es la misma ministra que la semana pasada nos decía que tenían que ir 3 puntos a reparto, ¿no? Entonces, y eso es algo que el gobierno abandonó hace mucho rato. Entonces, cuando la ministra del Trabajo sale a decir que ella lo que necesita son 3 puntos para reparto, para su reforma, deja la sensación de que la ministra no está muy encima tampoco, ¿no? Me parece que no está en el primer círculo más cercano a lo que se está negociando en la reforma, sino que está haciendo una vocería más política, más pensando también en su propio nicho, ¿no? En el Partido Comunista y en el Frente Amplio, ¿no? Como audiencia que escuchan sus declaraciones. Victoria Bumón.
A ver, en primer lugar, creo que las palabras de Evelyn Matthei, la candidata, eran tremendamente necesarias. Había mucho ruido en la ciudadanía, sobre todo el sector centro-derecha, se le extrañaba, se echaba de menos que la candidata no tuviera una posición respecto a un tema tan relevante, tan importante para todos. Yo creo que nadie pone en duda de que es necesario aumentar la cotización. También creo que, a pesar de que no se ha conversado, no hay espacio, parece, también creo que es necesario aumentar la edad de jubilación de las mujeres, a tener estrategias para incorporar más personas al mundo laboral, crear las oportunidades para tener estabilidad laboral en nuestro país y de esta forma crear una base para poder crear pensiones sustentables. Todo eso debería ser el marco de una discusión en el largo plazo de una reforma de pensiones. Y lamentablemente, en esta demagogia y en esta politiquería en la que se transforma lamentablemente nuestro sistema político, nos perdemos y nos atrincheramos y no tenemos la altura y la capacidad para conversar temas técnicos difíciles. Yo leí el informe técnico, Gonzalo, hace un par de semanas. Nosotros lo habíamos conversado fuera del aire y a mí también me había dado algunas consideraciones técnicas que me generaban cierto suspicacia, pero lo primero que te puedo decir del informe técnico es que los técnicos tratan de generar una sustentabilidad en un modelo para responder un llamado político, y el llamado político era incorporar solidaridad en parte de ese porcentaje, y eso es una decisión política, no técnica, y es una definición crucial que debe abrirse a la transparencia de la ciudadanía, porque implica modificar el modelo sí o sí en su definición. Si nosotros como chilenos creemos que la realidad de que la mujer vive más y por lo tanto un mismo fondo se tiene que repartir en más años y por lo tanto la cuota es menor y eso debe ser equilibrado y eso, a ese acuerdo llegamos como chilenos, ¿por qué va a estar mal que la plata de todos nosotros a través de impuestos generales vaya destinada a eso? Pero en vez de transparentarnos esa conversación, porque eso es, de eso se trata la disminución de la brecha, lo que se hace es transformar esto en un impuesto adicional al trabajo, sacando parte de la cotización individual y por lo tanto modificando el modelo con el 0.5. Aunque sea un famoso, digamos, pagar un seguro, porque no es un seguro que se compense ex post, sino que es ex ante el riesgo. Es muy similar a lo que se hizo con la tabla de factores de las ISAPRES. Entonces, yo lo que yo estoy viendo, y te lo digo así como una persona que está en lo técnico en el tema ISAPRE, y también veo esto en el tema pensiones, es que lo que Chile ha tratado de hacer, más bien el mundo político, y seguramente abrazando la idea de tener cierta protección o ciertas igualdades entre hombres y mujeres, es generar estas solidaridades que quiebran el relato de la cotización individual. Y yo creo que hay que transparentarle a la gente que eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, si esto se abre a la gente, si los políticos se abren a discutir esto en forma técnica, es muy probable que logremos ciertas solidaridades, Gonzalo, pero financiándola desde otra forma.
Por eso, estamos de acuerdo. Yo creo que primero, cuando uno refleja, y yo creo que Evelyn Matei lo hace respecto al informe técnico, el informe técnico refleja, aquí hay un tema también de mirada ideológica, ¿no? Obviamente la manera que mira a la derecha las pensiones no es la misma que la mira a la izquierda. Y ese informe recoge ambas, ¿no? Y lo que gran parte recoge es que no hay acuerdos, ¿no? O sea, por eso que aquí el punto de fondo es, desde la lógica de la ideología, no hay acuerdo posible. Pero necesitamos una reforma de pensiones.
Sí.
Ya, entonces, porque claro, porque si uno dice todo tiene que ir a cotización individual y el otro dice todo tiene que ir a reparto, son puntas que no se tocan. Entonces, bueno, no hay reforma de pensiones, porque se necesitan ambos, los votos de ambos, para poder sacar adelante una reforma de pensiones, si no nos quedamos como estamos. Y hoy día, ¿cómo estamos? En el peor de los mundos, ¿no? Ahorrando poco y sufriendo todas las distorsiones, además, que se generan en el mundo del trabajo, afectando las pensiones y afectando a aquellos que se van a pensionar.
Y disculpa que te interrumpa. Entonces la pregunta es, en vez de quién cede, es cuál propuesta es mejor para el futuro de Chile. Sí, mantener la cotización individual y generar subsidios cruzados a través de impuestos generales, o romper con nuestra lógica de cotización individual e irnos directamente hacia un reparto. En el futuro, ¿qué es lo que nos trae una mayor sustentabilidad? Esa debería ser la respuesta.
Sí, lo que pasa es que esa respuesta, la pregunta de los chilenos, dicen todo a concienciación individual. Y está bien, pero no nos hacemos cargo del resto de los problemas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la actual es pensionado. Si va todo a cuenta individual, ¿qué hacemos con la actual es pensionado? No tiene respuesta nomás. Entonces, ¿o qué hacemos con las distorsiones, como tú mencionabas, respecto de hombres y mujeres, en respecto de la sobrevivencia, ¿no? Tiene mayor sobrevivencia, por lo tanto, la pensión suma baja. ¿Qué hacemos con eso? Tampoco, porque si va todo a cuenta individual. Entonces, a mí me parece que la cotización sí debe ir todo a cuenta individual. Pero hay que tratar de encontrar herramientas que generen las menos distorsiones, porque estamos en el peor de los mundos, ¿no? En un país que no crece, que no tiene nuevos recursos, vamos a tener que encontrar algunas herramientas que generen la menor distorsión en el mundo del trabajo. El aumento de cotización también genera distorsión en el mundo del trabajo. Ya lo dijo el Banco Central. O sea, aquí vamos a tener un problema de empleo y desempleo en función del aumento de la cotización, donde se supone que sí estamos de acuerdo. Luis Fernando Maquena.
No, volviendo a lo que mencionaba la ministra Jara, yo creo que no hay que sorprenderse cuando es del Partido Comunista. Entonces, el que quiera un sistema de reparto, lo más reparto que la política permita, eso desde toda lógica siempre lo vamos a ver. Y a mí siempre se me levantan las alarmas cuando veo que se revían temas de la convención. Y esto es un tema muy convención. Si nos vemos atrás, el tema de la solidaridad dentro del sistema de pensiones estaba en la convención. Hubo iniciativas populares que la ciudadanía nos manifestó en su minuto que lo que querían era que la plata fuera a sus cuentas individuales. Con Mi Plata No fue la iniciativa más votada en el primer proceso constitucional. En el segundo fue la segunda más votada, si no me equivoco. Entonces, yo creo que la postura de la ciudadanía respecto a la cotización al pilar contributivo es clara. La cotización es mía, es fruto de mi esfuerzo, fruto de mi trabajo, y como tal tiene que ir a mi cuenta individual, a mejorar mis pensiones. Y eso es una realidad que podemos ignorarla, podemos hacer una cosa distinta, uno tiene que siempre legislar en base a las encuestas, pero de que es así, eso es claro. Y luego, como solucionamos, hay que ver. Yo creo que Gonzalo da el clavo. Si queremos hacer un aporte con los pilares no contributivos, yo creo que en eso hay acuerdo político, si uno pregunta. Pero eso es lo que no quiere hacer el gobierno. El gobierno quiere que sea de los aportes de las personas, y eso lo hemos visto en una política que se ha instaurado en este gobierno, que es la autocontención. Que las cosas, los subsidios, por ejemplo, el subsidio eléctrico, no se financian con las arcas fiscales, con los impuestos generales, sino que se buscan medios alternativos de financiamiento que operan en la práctica como unos impuestos encubiertos, ya sea en el tema del subsidio, o sea aquí que es los mismos pensionados, o sea, los mismos cotizantes, los que tendrían que ir a subvencionar otras pensiones, subvencionar el bono de los cuidados, que para gente que realiza la obra de cuidado en la casa, que no trabaja, que también se considera en el informe técnico, ir a financiar eso. Entonces no es solamente hombres y mujeres, también tiene un tema de la gente que no trabaja y que cuida a un familiar, que son cosas que son discutibles, pero tampoco se ha dado el tiempo, la discusión política, de hablar si queremos tener el tema de los cuidados considerados dentro de las pensiones. Eso también puede ser un subsidio aparte, no necesariamente tiene que ir en el tema de las pensiones. Pero son todas estas discusiones que tenemos que tener, y que yo creo que el gobierno está bien cerrado a la idea de que quien financia tienen que ser los trabajadores. Y en eso yo no estoy de acuerdo, y no comparto que si queremos apoyar como sociedad a los más necesitados tengan que ser los trabajadores, que muchas veces son los que también tienen sus necesidades por otro lado, los que financien esto. Se puede financiar de otra forma y están los recursos si es que se maneja de forma inteligente.
Yo creo que hay varias cosas que están todavía, de nuevo, volvemos al punto. No conocemos el detalle de lo que se va a proponer, pero de lo que dice Luis Fernando Maquena tiene un punto importante, ¿no? El gobierno resiste, ¿no? Porque el gobierno tiene la aspiración, como lo decía Victoria, de modificar ideológicamente el sistema de pensiones. Entonces, cuando uno quiere más de una cosa, tiene la dificultad de tener que elegir, ¿no? O sea, ¿qué es lo prioritario? ¿Mejorar las pensiones o avanzar ideológicamente en un sistema de reparto? El gobierno va a tener que elegir, ¿no? Sin duda va a tener que elegir. Ahora, también va a requerir de flexibilidad respecto, por ejemplo, si hay cosas que corregir, se hagan por la vía de seguros y no de la cotización. Si queremos que la cotización se respete, la propiedad de la cotización, y que la cotización vaya 100% a la cuenta individual de los trabajadores, vamos a tener que abrirnos a fórmulas distintas de financiar el resto de las cosas que implican solidaridad. Y eso pasa en un país donde no hay plata por seguros, ¿no? Ahora, claro, el seguro genera distorsiones. Bueno, aquí estamos en un problema difícil, ¿no? Porque, de nuevo, si este país estuviera creciendo el 5%, no sería tema, ¿no? Estaríamos pensando en que los nuevos recursos, las nuevas recaudaciones, producto del crecimiento, las vamos a destinar a pensiones, las vamos a destinar a educación, las vamos a destinar a salud. En un país que no crece como el nuestro, lamentablemente, lo que estamos haciendo es tratando de administrar lo que hay y los aportes, y cada decisión que se tome va a generar distorsión en el mundo del trabajo, va a generar un costo en el mundo del trabajo, sea un costo de vía impuestos, sea un costo vía cesantía, da lo mismo si va a la cuenta individual o no, respecto de los costos, porque todo va a generar un costo. Y de nuevo, porque el supuesto de base es el de un país que no crece, ¿no? Yo creo que ahí empezamos a topar, y yo creo que las declaraciones de Evelyn Matthei respecto de consecuencias graves no buscadas, ¿no? Dice, claro, porque dice, esto aquí apunta, elijamos las herramientas que generan menos distorsión en el mundo del trabajo y que generan menos distorsiones también en materia económica, pero de que las van a generar, las van a generar. Vamos a una pausa y volvemos a conversar de pensión aquí con nuestro panel, con Victoria Beaumont y Luis Fernando Maqueda.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Gremios del Biobío rechazan una posible desescalada del estado de excepción en las provincias de Arauco y Biobío, argumentando que la violencia persiste. La Asociación de Contratistas Forestales y la Sociedad Agrícola del Biobío piden mantener la medida hasta desarticular completamente a los grupos violentistas, asegurando condiciones para reanudar actividades productivas. Aunque el delegado presidente presidencial Eduardo Pacheco destacó la disminución de hechos violentos y avances en detenciones. Señaló que la medida se evalúa diariamente. La Asociación de Municipios de Arauco decidirá su postura tras una reunión programada. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con nuestro panel, con Luis Fernando Maquena, con Victoria Bumón. Estábamos dándole una vuelta a la reforma de pensiones, porque entendiendo también que es una reforma compleja, ¿no? O sea, ¿por qué ha fracasado tanto? Porque hay una distancia ideológica entre lo que la izquierda y la derecha creen que hay que hacer en materia de pensiones. Hemos visto, hay cosas donde sí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, todos los informes desde los últimos 15 años dicen, hay que aumentar el ahorro. Es decir, hay que cotizar más y ahorrar más. Eso estamos todos de acuerdo. Después tenemos las distorsiones que generan de nuestra realidad, ¿no? De un país que no crece, un país que tenemos una lógica ahora y nos cuesta asumirla, pero de los países pobres, digamos. No hay recurso, ¿cómo lo hacemos? Porque no hay recurso, ¿no? Entonces cada medida que se tome va a generar una distorsión, sí, va a generar una distorsión. ¿Va a tener un costo en materia laboral? Sí, lo más probable es que sí lo tenga. O sea, no nos engañemos, ¿no? De hecho, subir la cotización, aunque vaya cuenta individual, igual aumenta el costo laboral. Y por lo tanto, ¿eso se va a pagar? Sí, se va a pagar en el mercado laboral, va a ser más difícil el acceso, va a tener mayor informalización, o sea mayor dificultades para encontrar trabajo. O sea, sí, y hay que transparentarlo, porque de nuevo, lo peor en estos debates es creer de que los eslogans, me da lo mismo del lado que sean, son realidad, ¿no? Porque son simplificaciones de la realidad. Porque bueno, entonces aquí el problema no es a quién le hago caso, ¿no? Sino cómo encuentro una solución en un mundo que es complejo, en una situación que es compleja, donde además tengo una situación de los chilenos. No es lo mismo un joven que está partiendo, no es lo mismo alguien que tiene más, se está acercando a la edad de jubilación a los 60 años, no está en la misma. A uno le dice, oiga, todo ahorro individual. Sí, si soy joven, esa es la gran solución. Si tengo más de 55 años, más de 60 años, no es una solución. O sea, lo que pienso, entonces va a ser un punto por año, una persona que tiene 60 años no va a alcanzar a cotizar y menos va a tener rentabilidad de sus fondos, ¿no? Porque no va a tener. La rentabilidad se produce en periodos largos de ahorro. No es solución para ellos. ¿Y para qué hablar de aquellos que ya están pensionados? ¿Cuál es la única manera que tenemos para mejorar sus pensiones? Bueno, de nuevo, es a través de elementos de solidaridad que nuestro sistema ya los tiene. Los tuvo desde el origen. Por eso aquí como que hubiera una paradoja, como que algunos creen, simplifican que aquí es o propiedad o solidaridad, como que fueran opuestos. Nuestro sistema desde el origen, y que se ha ido acentuando con el tiempo, tiene de los dos elementos. Entonces, ahora, ¿la PGU tiene que crecer? Sí, tiene que crecer. Porque además ha sido una gran herramienta política pública. Hay que decirlo. La PGU ha sido una gran herramienta de política pública. Gran parte de por qué se descomprimió el tema de pensiones fue por la PGU, ¿no? Y fue un esfuerzo país importante, porque es una gran cantidad de recursos. Pero cumplió su objetivo. Entonces uno dice, bueno, si eso es lo que necesitamos, políticas públicas que logren el objetivo para el cual fueron diseñadas. Victoria Bumón.
Y que pocos pocas políticas públicas tenemos que podemos decir eso, ¿ah?
Lamentablemente.
Qué bueno que hablas de la PGU, porque no es importante traer esta conversación a la ciudadanía de que se hizo un esfuerzo, se creó este esfuerzo y está dando frutos, ¿ya? Y por lo tanto, a las cosas que funcionan, sería bueno entonces mejorarlas, profundizarlas, robustecerlas.
Absolutamente.
¿Ah? Ese es un camino responsable. Y creo que también, bueno, Chile va a tener que acostumbrarse a las conversaciones duras, pues. Y la conversación dura es de que el país está financieramente pasando por un momento difícil. Y que cada política que afecte la posibilidad que tenga el país y las personas de desarrollarse económicamente nos pega para el futuro. Que hoy día, políticamente, es muy llamativo poder tener pensiones para los pensionados del día de hoy, en el corto plazo. Pero también hay que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, que son a esos chilenos a los que estamos también cargándoles su futuro. Por lo tanto, no es una conversación fácil. Y difícil la hacen los políticos que o se atrincheran o no tienen la razonabilidad para poder conversar temas complejos. Entonces yo creo también hacer un llamado a las formas. Porque las formas generan también conflictividad en los ciudadanos. Y eso no le hace bien al país, Gonzalo.
Absolutamente. Yo creo que recién la próxima semana, eso me dice mi intuición, la próxima semana vamos a conocer el detalle. Y una vez conocido ese detalle, una vez que le damos la indicación, vamos a ver si va a haber o no va a haber reforma de pensiones. Ahora, quiero decirlo con responsabilidad, que no haya reforma de pensiones va a ser un fracaso para el gobierno, sin duda, ¿no? Pero también va a ser un fracaso para el sistema político. O sea, no va a ser un fracaso exclusivo del gobierno. Recordemos que este gobierno ya presentó su reforma de pensiones. Lo que quería hacer, ¿no? Y lo hizo incluso después de la derrota del 4 de septiembre. Lo hizo como 60 días después de esa derrota, presentó su reforma de pensiones. Y su reforma de pensiones era inviable. Era tan inviable que no logró ni siquiera aprobar en la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría. Era inviable. Por eso llegó vacía al Senado. Por eso hemos estado en pausa y negociando, porque el gobierno sabe que su reforma fracasó. Y hoy día tiene que abrirse, si es que quiere reforma, a una muy distinta. Ahora, en ese intertanto, lo que vemos es una ciudadanía que está mirando a la política en general, ver si es capaz o no de enfrentar quizás uno de los problemas más postergados que están viviendo los chilenos. Luis Fernando Maquena.
No, yo creo que el no tener una reforma sería inaceptable. No puede ser que en los cantidad de años que llevamos discutiendo este tema hayamos pasado por dos procesos constituyentes que no es el tema de pensiones, pero las pensiones fue una de las grandes demandas del estallido social, si uno revisa lo que se pedía originalmente, mucho más incluso que una nueva constitución. Luego fueron los partidos políticos los que fueron guiando para otro lado la discusión, pero inicialmente una de las demandas más fuertes era pensiones. El movimiento Nomás FP fue muy, muy, hizo mucho ruido en su momento. Entonces, no podemos negar de que esta es una pelea que llevamos años y que la solución tiene que llegar ahora, tiene que llegar hoy, no puede seguir aplazándose. Y en eso lo comentábamos en la pausa. Yo creo que este gobierno es de la idea de que prefiere lo gustito ideológico a una solución seria que para la ciudadanía. Y eso es un problema. Y también ha manejado mal la expectativa. Y eso lo vimos también con el tema de la ISAPRE.
Como siempre.
Lo vimos con el tema de la ISAPRE, que pensaron todos que le iban a llegar una devolución enorme, y resulta que en la práctica chocamos con la realidad de que no es tanta la devolución que iban a recibir las personas. Y yo creo que hay que bajarle la expectativa a la gente de que sus pensiones van a ser. Queremos que mejoren. O sea, eso hay que tener la claridad, pero también con un sentido de realidad de que Chile no está creciendo, de que no hay plata. Entonces, en un proceso largo, quizás en el futuro, como mencionamos, que es lo más solucionable hoy día. Aumentamos la cotización y después en 40 años más van a haber mejores pensiones. Pero el problema es qué hacemos con los pensionados hoy. Y esa, yo creo que ahí es donde no se puede jugar con la expectativa y la esperanza de la gente. No van a duplicarse las pensiones, no van a aumentarse probablemente en un 20%, 30%. No sabemos cuánto es lo que permite el sistema político, el sistema financiero de Chile, pero en ese manejo de expectativas yo creo que el gobierno tiene que ser muy responsable, la oposición tiene que ser muy responsable, y tenemos que encontrar un equilibrio que sea responsable, pero al mismo tiempo mejore la situación que hoy día lamentable viven los pensionados en nuestro país.
Bueno, una situación compleja, ¿no? Una discusión difícil, la vamos a ver, vamos a conocer en detalle esos proyectos, los vamos a debatir también en cada uno de los detalles, ¿no? Pero yo creo que lo que abre la posibilidad de avanzar en transformaciones es el fracaso del gobierno. O sea, si la reforma del gobierno no hubiera encontrado una mayoría en la Cámara de Diputados, estaríamos en otra conversación absoluta. Sí, lo que abre la puerta aquí es que, de nuevo, las reformas del gobierno han fracasado en el Congreso, han encontrado una oposición que ha hecho su pega. Eso es lo que abrió una posibilidad de diálogo, porque como venía la reforma de pensiones del gobierno, era invotable, o sea, obviamente no mejoraba las pensiones, distorsionaba el sistema, generaba problemas, más problemas que beneficios, no aumentaba los costos, no, bueno, era invotable, y por eso no logró construir ni siquiera una mayoría con los votos que ellos tienen en la Cámara de Diputados. Pero la necesidad de una reforma de pensiones está, ¿no? Y a mí me parece razonable que se agoten todas las instancias de diálogo para tener una reforma de pensiones. Y por eso valoro lo que han hecho los senadores, especialmente los de Chile Vamos, de abrirse y asumir los costos. ¿Por qué? Porque puro costo nomás, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, mira, que usted está negociando con el gobierno, un gobierno que está mal evaluado, un gobierno que lo ha hecho mal. Sí. ¿Y con qué negocio si no es con el gobierno? ¿No?
Porque si uno está en política, la política tiene costos, pues. Y en política hay que defender las ideas. Y hay que tratar de construir acuerdos a través de la defensa de las ideas. Y por eso es que yo valoro lo que dijo Evelyn Matthei. Era súper necesario.
Sí.
Súper necesario que ella se pronunciara.
Sobre todo porque le ponen un límite al gobierno, ¿no? Decir al gobierno, decirle, oiga, cuidado con seguir empujando cosas que generan problemas mayores que los que quiere solucionar, ¿no?
Exactamente.
Y yo creo que en eso tiene un punto, ¿no? Pero yo recuerdo un poco, cuando se discutió el auge, la oposición hizo su pega, el plan auge, ¿no? La oposición hizo su pega, fiscalizó, le dijo que no le parecía, el gobierno tuvo que modificar fuertemente su proyecto.
Y claro.
Pero finalmente, igual, el plan auge, ¿no? Lo que se conoce como el auge, tiene un componente de ideas de ambos sectores. Se logró integrar de alguna manera, ¿no? Algo que venía muy desde la idea del socialismo y se logró moderar, cambiar, y tuvimos plan auge, pero nadie se puso. Yo me imagino, ¿cómo estaríamos hoy día en salud sin plan auge? O sea, sería aún peor, ¿no? De la situación que la que tenemos hoy día. Entonces, uno dice, bueno, hay ciertos avances que requieren de agotar las instancias de diálogo. Ahora, si el gobierno llega hasta el final y la que manda es la ministra Jara, ¿no? Y la posición más ideológica, bueno, no hay obligación. Yo ahí estoy absolutamente, no hay obligación de aprobar esa reforma. Luis Fernando Maquena.
No, y creo que aquí también lo mencionaba ahora al final, volvemos a enfrentarnos a las dos visiones a las dos almas que tiene este gobierno. Un alma que con la que se puede negociar y otra alma que si uno es serio no debiese ceder y no debiese llegar a acuerdos. Si uno habla con el Partido Comunista en este tema, ellos no se pierden, ellos tienen su postura clara y esto es reparto, y el que no quiere reparto es un salvaje que no tiene ni una consideración con las personas.
Y dentro, perdón Fernando, pero dentro del Partido Comunista se debate mucho si a ellos no les conviene más que se rechace la reforma.
Pero por supuesto.
O sea, el Partido Comunista dice, políticamente lo que nos conviene es que se rechace la reforma para retomar el discurso anti-AFP, antisistema, e ir por un cambio global del sistema y no por esta legitimación del sistema.
De todas maneras, o sea, si el Partido Comunista si algo tiene, es paciencia. Si este proceso tiene que durar 10, 15 años, con tal de que el sistema llegue a un sistema más profundamente reparto, donde no existan actores privados, porque no hay que ponerse muy creativo para saber cuál es el sistema ideal que tiene el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista en otra parte del mundo, o es lo que han dicho el Partido Comunista en Chile durante el último año, en Chile, en la convención. O sea, la postura del Partido Comunista es sistema de reparto absoluto y en muchos sectores Frente Amplio también. O sea, eso no hay que perderse que en el fondo eso es el mundo ideal en el que ellos se ven, sin un sector privado que funcione con esto, que opere en el mercado de capitales. Eso no es una postura que el Partido Comunista esté muy cómoda, pero hay que ver qué prima, qué pesa más, la barra brava del Partido Comunista o la intención de llegar a un acuerdo de solucionar los problemas de los chilenos que pueda tener el presidente Gabriel Boric y las alas más moderadas de su gobierno.
Y me recuerda un distinguido ex parlamentario de que, bueno, generalmente cuando ocurren esos acuerdos, ¿no? Y yo había mencionado el ejemplo del auge, pero ocurre también la legislación de seguridad, es ver si el gobierno está dispuesto a que el proyecto que presente va a tener votos en contra del oficialismo. ¿Ah? O sea, va a generar dentro de su propio parlamentario una resistencia, que va a decir, no, prefiero votar en contra de esta reforma, aunque sea la reforma que esté proponiendo mi gobierno. Victoria Guzmán.
Mira, qué bueno que sacaste el tema del auge. El auge fue hace 25 años atrás, esa discusión.
Bueno, presidente Lago.
Exactamente. Y se repite la fórmula de las dos almas, ¿ah? Porque el presidente Lagos propuso también sacar parte de la cotización para hacer un fondo universal de salud, tomando parte de la cotización individual, era el mismo modelo, y precisamente eso es lo que se rechaza. Pero la generación de toda la política pública de crear una garantía explícita desde el Estado con las personas y los ciudadanos es lo que se reforzó, y reforzando un nuevo cambio de modelo. Y ahí hubo un acuerdo donde, yo me acuerdo perfectamente que Evelyn Matei era senadora, y fue una de las líderes que impuso ese tipo de acuerdos, donde se formuló un gesto, un auge, que tenía que tener una gradualidad de implementación. Y al salir electa la presidenta Michelle Bachelet, ella no le gustaba esta política de los acuerdos y nunca implementó esos acuerdos que necesitaba de la Superintendencia de Salud más fortalecida, el Ministerio de Salud, que tenía una reforma en gestión importante, el FONASA tenía toda una reforma de nuevo corporativismo, de modelo, que tampoco se gestionó, y por eso estamos viviendo lo que hoy día estamos viviendo, porque toda la reforma profunda que tenía el presidente Lagos no se llevó a cabo porque el ala de izquierda dura no lo permitió.
Así es, pues, bueno, vamos a ver que si ojalá no se repita esa parte, sino se repita la parte donde sí logramos un avance, ¿no? Donde finalmente los chilenos dicen, bueno, la política también se trata de ir solucionando los problemas que viven los chilenos. De eso se trata la política. Cuando la política busca legitimidad, no la va a encontrar en la fórmula electoral. La legitimidad no se va a dar en la proporcionalidad o en la menor proporcionalidad. ¿Dónde se va a dar la legitimidad? Cuando las personas sienten de que de verdad realizan beneficio hacia su calidad de vida, mejores políticas públicas, que de alguna manera son todos dispuestos a sentir propias, ¿no? Y sentirse orgulloso de ellas. Le damos las gracias a nuestro panel, a Victoria Bumón, de Salud Libre, a Luis Fernando Maquena, concejal por la Comuna de Santiago, por haber participado, ha hecho el esfuerzo, ¿no?, de estar aquí este 26 de diciembre, como muchos, ¿no?, que se levantaron esa sensación de día lunes, ¿no? Pero bueno, a poner el hombro a lo que queda del año. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con una entrevista sobre innovación, ¿no? Una entrevista con Pablo Rosselló, líder de innovación de SQM.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que, gracias al trabajo colaborativo con el sector privado, está en vías de llegar al mercado.
Universidad Andresello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente, juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, como al irnos a la pausa lo anunciamos, estamos ahora con bienvenido Pablo Rosselló, líder de gestión de innovación de SQM. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, bien, ¿y tú, Gonzalo?
Bienvenido aquí a Directo al Grano en Radio Agricultura. Y bueno, vamos a conversar sobre innovación, ¿no? Un tema importante, un tema que cada vez marca más, ¿no?, el futuro de la empresa. Y vamos a ver qué está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia general de SQM y cómo se traducen acciones concretas? Eso de poner en el centro, ¿no?, de la estrategia los temas de innovación.
No, por supuesto. Bueno, y muchas gracias por la invitación a tu programa. La verdad es que nosotros, desde hace un tiempo, estamos apostando por iniciativas de innovación al interior de SQM, y la verdad es que nosotros hemos optado por un modelo de innovación descentralizado. Esto es en el fondo que hemos ido descubriendo que la innovación está en cada una de los rincones de la empresa, y en el fondo era muy complejo centralizar todo esto dentro de un área. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay áreas, por ejemplo, como las de investigación y desarrollo, que siempre están lidiando con productos altamente innovadores, pero también, por ejemplo, existen las áreas de logística, también hay innovación dentro de recursos humanos. Entonces, la verdad es que con este bajo, en verdad, como asincerando un poco las fronteras de la empresa y hablando de este modelo de innovación descentralizada, es que en el fondo nos ha permitido a nosotros mismos identificar estas innovaciones y también compartirlas para poder generar este efecto virtuoso al interior de la empresa.
Eso porque hay un concepto como el corporate venturing, ¿no? Que alguna empresa lo han ido asumiendo, ¿no? Que si lo traducimos al español, ¿no? Debería ser como este sentido de emprendimiento, innovación al interior de las empresas, ¿no? Que un poco lo que menciona Pablo. ¿De qué manera eso se ha traducido en nuevos proyectos o en emprendimiento o en innovación, ¿no? Para en el caso de su empresa.
No, excelente, Gonzalo. Mira, y en realidad como parte de la traducción del corporate venturing remonta un poco más atrás en las iniciativas de innovación abierta. Y en la innovación abierta, este concepto que nace dentro de los años 90, en el fondo donde, muy en resumen, dice que que yo como empresa no me las sé todas en innovación y en realidad debo observar qué es lo que está haciendo, no sé, por las universidades, qué es lo que están haciendo los centros de investigación, qué es lo que están haciendo los emprendedores, por ejemplo, las comunidades, y abro mis fronteras del conocimiento para poder incorporar estas iniciativas innovadoras que vengan de distintos lados. Y el corporate venturing es un subconjunto de la innovación abierta y habla específicamente de la relación de la empresa con las startups. Entonces ya, y dentro de eso tenemos distintos mecanismos. Antiguamente hacíamos concursos de innovación abierta, por ejemplo, donde nosotros poníamos ciertos desafíos y entregábamos un apoyo a los emprendedores, un apoyo con seguimiento, con pilotaje, etcétera, que es en inglés este concepto se llama Venture Client. Y nosotros mismos también hemos abierto las fronteras al interior para darnos cuenta que nosotros podemos desarrollar al interior de la empresa una aceleradora corporativa. En el fondo, esto es un apoyo más integral a los emprendedores y contamos con un programa de aceleración que parte con el SQM Lithium Ventures, que es un apoyo a los emprendedores de $25,000 y para las verticales de litio, agua y electromovilidad. Y este programa de aceleración dura alrededor de 3 a 4 meses y en el fondo toma mentorías de la red de Endeavor. Este programa se ejecuta en conjunto con Endeavor Atacama. Y en el fondo nosotros vamos dando mentorías a los emprendedores para poder robustecer su modelo de negocio y poder lograr también que estos negocios alcancen el más alto nivel.
Bueno, estamos conversando con Pablo Roselló, líder de gestión de innovación de SQM, y estamos tratando de entender, ¿no? Esto, el nuevo entorno, ¿no? Entorno más colaborativo, esto lo mencionaba Pablo, ¿no? De que en cada rincón, a veces, de una empresa, de una compañía, podemos encontrar innovación o podemos abrirnos a que esté la solución a los problemas que se vayan necesitando. ¿Y qué mecanismos o iniciativas se están implementando ustedes en su empresa para fomentar esta cultura de innovación entre los colaboradores y empoderarlos finalmente? Porque es verdad, muchas veces, y yo creo en eso, ¿no? Lo que dice Pablo, a veces las soluciones de un área están en la propia área, ¿no? Hay gente que tiene el oficio, que tiene que está ahí sufriendo las condiciones o sabe exactamente qué es lo que rinde más o menos, pero también necesitan de un proceso, ¿no? Y de sentirse, de romper esa cultura más vertical y abrirse una cultura más colaborativa.
Sí, mira, nosotros la verdad es que hemos ido haciendo un levantamiento de distintas iniciativas al interior de la empresa y decidimos sistematizarlas en un libro, este libro que te estoy mostrando ahora, que se llama Los 20 de Innovación, donde nosotros hicimos una recopilación de 20 casos al interior de la empresa que pertenecen a distintas áreas. Y ahí con la lógica, bueno, también aprovechando también la oportunidad para contarte, Gonzalo, bueno, si quieren pueden hacer un sorteo, nosotros te podemos entregar un par de copias para que ahí hagan algo entretenido.
Ah, perfecto, muchas gracias.
En tu programa. Y en el fondo, mira, junto con contarle a la empresa cuál es el modelo de gestión de innovación que tenemos, también destacar iniciativas de personas que se han atrevido a hacer cambios al interior de la empresa. Y porque en el fondo la innovación, claro, no es tan solo perseguir una tecnología disruptiva, sino que también es atreverse a hacer cambios al interior de la empresa y cambiar una lógica que antiguamente, por ejemplo, presentaba cuellos de botella, por ejemplo, presentaba, no sé, pues, ciertos atrasos, por ejemplo. Y ahí la verdad es que ha sido un efecto virtuoso porque reconocer a las personas que han ejecutado estas innovaciones, que no se habían dado cuenta ellos mismos que son innovadores, genera este efecto dentro de la compañía de pertenencia, de decir, mira, ahora ya tenemos esta iniciativa innovadora y vamos por más. ¿Cuál es nuestra próxima iniciativa? Y se llama Los 20 en realidad porque, bueno, todos conocemos a Google y el 20% del tiempo que dedican sus trabajadores a iniciativas de innovación. Ellos tienen esa iniciativa que a mí me parece fantástica y de hecho así nacen iniciativas como Gmail. Claro, si bien para una empresa como la nuestra es bien difícil hablar de 20, genera esta conversación. En el fondo, 20 es un número finito, podemos conversar sobre el tiempo que tenemos que dedicar a la innovación.
Se ve abordable, ¿no?
Permite balancear.
Sí, ¿cómo? Además es un desafío abordable, como un primer paso interesante, ¿no? De ir instalándose, como dices tú, en las culturas corporativas, esto del 20% dedicado a innovación, o 20 como un número, ¿no? Que suena como algo abordable, como decía, ¿no? O sea, algo que lo podemos hacer, ¿no? Sobre todo que permite y abre, ¿no? Muchas veces las capacidades y la mente al cambio, ¿no? A estos esfuerzos de innovación.
Sí, así es. Y mira, en el fondo, quizás, bueno, tenemos que ir paso a paso. Quizás no alcancemos el 20 y hay algunas áreas, por ejemplo, que están más relacionadas a la operación, que no es muy complejo dejar la operación por iniciativas de innovación, pero ahí donde nosotros tenemos que ser bien, bien inteligentes y donde tenemos que traspasar esta metodología a las distintas áreas donde existe la metodología de portafolio. Esto funciona casi muy parecido como las inversiones, donde tengo como alto riesgo y bajo riesgo. Entonces tengo que equilibrar mis iniciativas. La literatura dice que en el fondo tengo que apostar un 70-20-10, 70% de las iniciativas del core, que son las de más bajo riesgo, relacionadas a la mejora continua, por ejemplo, excelencia operacional, incorporación de tecnologías que ya existen, 20% en las adyacencias, por ejemplo, que para nosotros sería explorar iniciativas relacionadas a la electromovilidad. Eso sería es un ejemplo de las adyacencias. Y transformacional, es donde ahí nosotros estamos más lejos de la frontera del conocimiento y ahí está la investigación y desarrollo.
Eso es muy interesante, estábamos conversando y bueno, le damos gracias por su tiempo, ¿no? A Pablo Rosselló, líder de gestión de innovación de SQM, y bueno, de alguna manera darnos esta perspectiva, ¿no? De transformación, de cambio, ¿no? De que se van produciendo en las distintas empresas en nuestro país, especialmente en aquellas que tienen un liderazgo, ¿no? Como en el caso de SQM. Así que muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por haber sido parte, ¿no? De Directo al Grano hoy día 26 de diciembre.
Gracias a ti, Gonzalo, por la invitación.
Oye, y le vamos a cobrar lo de los libros, ¿eh? Vamos a buscar esos libros, así que cualquiera que lo quiera, que quiera acceder a él, que nos escriba nomás por redes sociales, especialmente por Twitter, lo revisamos y le vamos a hacer llegar este libro de los 20 innovaciones, ¿no? Que empujaron ahí en esta empresa, en SQM. Bueno, nosotros nos despedimos, muchas gracias. Le damos ahora a nuestro panel, a nuestro entrevistado, ¿no? La posibilidad. Y usted no se mueve así de Radio Agricultura, porque ya viene la voz de la gente. Hoy día, 26 de diciembre, escuche la voz de la gente aquí en Radio Agricultura. Un abrazo. Chao.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel. Disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.